El primer disco de un artista es la carta de presentación que sella un destino glorioso y una carrera universal. Aunque a veces puede ser un inicio fallido o un paso en falso en una trayectoria que tardará en consolidarse. Entramos a Sintonía Crónica Debut, un recorrido de música e historia a través de esos álbumes que iniciaron los catálogos y las aventuras de los grandes exponentes de la música popular. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos Parachutes, el debut de Coldplay. Estás en Sintonía Crónica Debut en Duna. En medio de tensiones internas y altas expectativas, Coldplay logró producir un estreno discográfico que les garantizó un futuro esplendor en la música popular. Aunque no quedaron del todo satisfechos con su primer álbum, Parachute sería una muestra de lo que le esperaba en las siguientes décadas a la banda de Chris Martin y compañía. Parachutes, el debut de Coldplay, en nuestra crónica de hoy.
When I counted up my demons, saw there was one for every day. But with the good ones on my shoulders, drove the other ones away. So if you ever feel neglected.
Antes de ser una de las bandas más exitosas del planeta y también una de las más políticamente correctas, Coldplay comenzó tímidamente su carrera a fines del milenio pasado. En esos días el Britpop ya se había desintegrado como movimiento y el sonido británico iba mutando hacia otras intensidades y latitudes.
Quienes debían tomar el testimonio del Britpop no lo hicieron y buscaron su propia identidad. El caso más emblemático fue el de Radiohead, que abandonó el rock alternativo y comenzó a trazar su camino hacia un sonido más experimental y sofisticado. Mientras Travis dio una nota melancólica y acústica con su disco The Man Who, el cuarteto Coldplay empezaría a buscar el liderazgo de su generación con un puñado de canciones que se transformó en himnos de estadio.
Like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done.
Chris Martin, Johnny Buckland, Will Champion y Guy Berryman se conocieron en 1997 mientras estudiaban en el University College de Londres. Cada uno venía de un hogar con tradición musical, pero sus intereses eran variados. Mientras Chris Martin tocaba el piano desde pequeño y era devoto de la música de Tom Waits y Jeff Buckley, Buckland prefería las guitarras de Eric Clapton y Jimi Hendrix. Casi en la otra vereda, Guy Berryman era amante del funk y no sentía gran afición por el rock indie. Y Will Champion, un multiinstrumentista por vocación, terminaría sentado en la batería de Coldplay casi por coincidencia.
Con pocas horas de vuelo instrumental y mientras establecían sus responsabilidades dentro de la banda, Coldplay se inscribió en un festival de Manchester para grupos que no tenían sello. La actuación fue mejor de lo que esperaban y les permitió grabar un EP llamado Safety, del que apenas se vendieron unas 500 copias. Una de esas grabaciones llegó a manos de un ejecutivo de Parlophone, el mismo sello de los Beatles, y más recientemente de Radiohead, y Coldplay terminó firmando contrato con esa casa discográfica en abril de 1999.
Tras haber firmado con Parlophone, Coldplay editó dos EPs más que fueron recibidos con bastante entusiasmo por algunos medios especializados que ya los aclamaban como los próximos Travis. La llegada de un sello más grande aumentó la presión en los integrantes del grupo. Ahora se les exigía mayor profesionalismo y un trabajo duro en el estudio de grabación. Ahí comenzarían los choques de Chris Martin con Will Champion.
Chris Martin enfocaba toda su rabia en el baterista, a quien consideraba poco prolijo y bastante errático en su interpretación. Champion, en cambio, estaba con la cabeza puesta en el estado de salud de su madre, a quien le habían diagnosticado un cáncer. Sarah Champion falleció en mayo de 2000 a los 54 años y no alcanzó a conocer el primer álbum de su hijo, que recién apareció en julio. La canción Trouble terminó siendo una disculpa de Chris Martin por su comportamiento en ese difícil periodo. How do you live? La grabación del primer álbum de Coldplay tampoco fue lo fluida que se esperaba. La banda había comenzado a trabajar con el productor Chris Allison, pero no hubo química y la relación se rompió. En su lugar apareció Ken Nelson, que ya había producido discos de Gomez y The Badly Drawn Boy.
La noche que me ofrecieron el trabajo, ellos estaban teloneando un concierto de Gomez en Liverpool. El recital estaba siendo transmitido en vivo para Radio One de la BBC y noté que eso los tenía algo nerviosos. Quizás se apuraron demasiado en la presentación, mientras yo pensaba, solo necesitan calmarse. Después, en el estudio, básicamente, eso es lo que hicieron.
Palabras del productor Ken Nelson, quien comenzó a trabajar con Coldplay en los estudios Spar de Liverpool. Las canciones eran ensayadas con mucha antelación y se tocaban varias veces para conseguir la mejor versión posible. Nelson, al igual que Coldplay, quería un sonido más orgánico y cercano a lo que la banda hacía en vivo.
A medida que avanzaba el álbum, había un par de canciones que no conseguíamos grabar de forma análoga. Yellow era una de ellas. La probamos de varias maneras y con varias grabaciones diferentes, pero nunca quedamos satisfechos. Acabamos usando Pro Tools para conseguir el efecto que necesitábamos.
Yellow, la canción a la que se refería el productor Ken Nelson, nació de la estadía del grupo en el estudio Rockfield, en medio de la campiña de Gales. Ese lugar que había recibido a bandas que iban desde Black Sabbath a Queen y Oasis, terminó por inspirar a Chris Martin mientras miraba las estrellas en la noche. El propio Martin reconoció que la forma de cantar la consiguió imitando al legendario Neil Young.
at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do.
Antes de que saliera su primer álbum al mercado, Coldplay se presentó en el emblemático festival de Glastonbury, donde ocupó uno de los escenarios destinados a las bandas emergentes. El sábado 24 de junio del 2000, a eso de las 3 de la tarde, el grupo interpretó 8 canciones, entre las que incluía buena parte del material que pocos días después llegaría a las disquerías.
Parachutes fue lanzado el 10 de julio y entró directamente al primer lugar de las listas británicas, que por esos días incluían a Eminem, Moby y Richard Ashcroft. En Estados Unidos el disco también fue recibido con los brazos abiertos y vendió más de 2 millones de copias, mientras convertía a Coldplay en uno de los actos más promisorios que venían del otro lado del Atlántico. A pesar del entusiasmo de la crítica y el público, la banda nunca quedó contenta con su primer álbum. Sabemos que es una música terrible y siempre intentamos pensar qué podemos hacer después, declaró Chris Martin en 2006, cuando ya iba en camino a convertirse en una de las bandas más exitosas del planeta.
By your side, just you try. how much I need you, but you never even see me.
En nuestra crónica de hoy revisamos el debut de Coldplay.
En el próximo programa, el debut de Vampire Weekend. No te lo pierdas. Para todos los estilos está Siguen. Productos profesionales para el cuidado personal. Everyday Cool, Everyday Siguen.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.